Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación al mediodía para descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a Altavoz por Radio Universidad de Chile, en Instagram en @altavozradiocl y con la invitación de siempre a escucharnos los domingo y lunes a las 8 de la tarde y los jueves en esta edición de mediodía como la que estamos abriendo ahora, en un programa donde vamos a partir descubriendo otro de los discos chilenos destacables publicados al filo del inicio de este año, el 14 de diciembre de 2023. Canciones de Hugo Moraga es su nombre, es decir, sobre el repertorio de uno de los descollantes compositores chilenos de música popular vigentes hasta hoy, el cantante y autor Hugo Moraga, quien precisamente en 2023 cumplió 50 años de música desde su inicio en 1973. Solo por dar una pincelada sobre ese trabajo, él es autor de innumerables canciones, entre las que destacamos La vida en ti, Romance en tango, Niño de guerra, hasta la actualidad, entre muchas otras. Seis artistas firman este trabajo: la cantante Francesca Ancarola, el guitarrista Simón Schriever, el bajista Pablo Lecarus, el percusionista Luis Barrueto y la dupla de participantes internacionales entre Aline González y Carlos Aguirre, desde Brasil y Argentina. Vamos a descubrir este disco conversando con tres de sus artífices, Ancarola, Schriever y Lecarus, y desde ya lo ponemos a girar en Altavoz con una primera pista y con atención particular a la melodía vocal Oscat de Pablo Lecarus al unísono con su solo de bajo en medio de la canción. Se llama Dudo Igual, del disco Canciones de Hugo Moraga.
Con tantos pensamientos y memorias ilumina las horas más amadas. Miré miles de páginas escritas, tan bellamente ciertas y sagradas. Y dudo igual, es que me acecha lo absurdo de amar por amar. Y dudo igual, es que me acecha lo absurdo de amar. Busqué la voz del sol que predicaba para por fin saber que soy persona. Vivir sobre montañas y descubrir debajo tu corona. Y dudo igual, es que me acecha lo absurdo de amar por amar. Y dudo igual, es que me acecha lo absurdo de amar. Quise saber de ti, quise enterarme de todo. Quise creer en ti, quise vivir a tu modo. Sangre o tu llamada, seguí el paso de un río que adivino. Traje lo que llaman tu carne a mi morada. Traté de ver tu rostro tras del vino. Acecha lo absurdo de amar por amar. Y dudo igual. Es que me acecha lo absurdo de amar por amar. Y dudo igual. Es que me acecha lo absurdo de amar.
La primera selección del disco Canciones de Hugo Moraga partimos el programa de hoy. Dudo Igual, una de las 10 creaciones de este compositor y guitarrista chileno recreadas en ese trabajo por Francesca Ancarola, Simón Schriever, Pablo Lecaros y Luis Barrueto, junto a Aline González y Carlos Aguirre, el pianista argentino Negro Aguirre. Fuimos desde Altavoz a conversar con tres de esas mentes, la cantante Francesca Ancarola, el guitarrista Simón Schriever y el bajista Pablo Lecaros, cada cual con importante trayectoria, por cierto. Para Francesca Ancarola, este es el 13º disco desde que empezó a grabar en 1999. Simón Schriever, guitarrista con sede en Valparaíso, cuenta a su vez con el disco El Espacio entre las Olas en 2015 y Primero, hecho junto a la cantante Marta Contreras Cáceres en 2017. Pablo Lecaros es el experimentado bajista y compositor que desde los años 80 ha tocado en grupos de jazz y fusión como Cometa y La Marraqueta, y que grabó además en el disco Niño de Guerra del propio Hugo Moraga en 1984. Coincidieron además en Verde Violeta, grupo dedicado a recrear músicas de Violeta Parra, en un disco de igual título en 2006, y parten aquí refiriéndose al carácter colectivo de este disco, Canciones de Hugo Moraga. Hablan primero Simón Schriever y Pablo Lecaros.
Sí, yo siento que es un disco bien colectivo. Claro, la idea nació, siento, más de la Francesca y mía de hacer este disco. Como que era una cosa que nosotros veníamos pensando hace hartos años. Como que tirábamos esa idea a los ensayos y nos gustaba imaginarnos. Pero después, claro, cuando pensaba en qué músicos podían conformar esto, yo pensé, bueno, en el Lucho, que es como el batero que siempre llamo para todos los proyectos, como mi partner musical, y pensé también en el Pablo porque él, bueno, me encanta, ya habíamos trabajado en el Verde Violeta y porque el Pablo grabó con el Hugo. Entonces me interesaba que fuese como un grupo de músicos que tuvieran una conexión con la música del Hugo, como de admiración, de conocerlo.
Yo conocí a Hugo como en el año 80, brox, del siglo pasado. Y nada, pues me interesó mucho su música, su estilo de tocar, de componer. De repente conectamos, hicimos amigos y él me invita a grabar Niño de Guerra, creo que el año 84. Yo participé ahí en el Niño de Guerra, ese disco. Y nada, pues fue un agrado, una de las mejores producciones que he participado, junto con estas, Cometa, Un Raquete, en fin.
Y igual hay que mencionar a todo esto, y sumando lo que han dicho los compañeros, este disco, así como método de trabajo, fue ensayos todos juntos. O sea, nunca hubo como parciales, siempre fueron los cuatro ensayando. Si no podía alguien, no se ensayaba. Hubo como toda una planificación, quizás el año 2022 con el Simón, de juntarnos a hacer como esta curatoría de temas y todo, pero cuando decidimos ya montarlo, estructuraba un poco las cosas que más o menos iban a haber en ciertos temas, hubo muchas otras que se decidieron durante esos ensayos. O sea, en ese sentido sí, pues es un disco completamente colectivo, y que fue teniendo un proceso progresivo en ese arreglar el disco. Después de tener todo eso, entramos al estudio, grabamos ese como esqueleto, o bueno, más que un esqueleto, porque este disco sí funciona como a cuarteto, funciona muy bien, pero una vez ya grabado todas esas bases, vino la incorporación de dos invitados internacionales, entre los que está Aline González, que es una vientista extraordinaria con la que Simón trabajó en Verde Violeta junto con Pablo. Esos arreglos son de Simón. Y luego vino la incorporación del negro, porque también estaba invitado a dos temas. Pero ahí yo allí tomé como timón y le escribí al negro y dije, oye, igual podría escucharte todo el disco y ver con tu expertise de productor en qué temas más podéis de repente meter estos teclados, este piano, lo que sintáis. Y especialmente le dije en uno que está como casi medio saliéndose del disco, que era un tema que a mí me encanta de Lugo, bueno, me gustan todos, pero este también me gusta mucho, que es esa flor, que no estaba contemplado en los arreglos ni tampoco en los permisos que habíamos pedido para versionar, ¿no? Porque convengamos que este es un disco que desde su inicio Hugo es como consciente que existía esta idea, ¿no? Y él nos fue como un poco guiando y abriendo la cocina, ¿sí, no? Desde su creación, pero como que se fue terminando en el camino este como tejido de versiones de sus canciones. Entonces después apareció el negro como ya más parte de la banda, o sea, de hecho terminó en seis tracks, de dos que había hecho terminó en seis. Entonces por eso al final está en nuestra portada, y también Aline, porque cómo le íbamos a dejar afuera a Aline, si también, así que somos seis músicos un poco visionando este material de este músico que tanto queremos y admiramos, que es Hugo Moraga.
A Hugo Moraga terminaba refiriéndose Francesca Ancarola a propósito de este autor, compositor, guitarrista y cantante chileno, apreciable por la elaboración armónica, melódica, poética y política de sus canciones y por lo cuantioso de su creación además. Desde la cassette Canciones del Sur de Mí, hecha a fines de los años 70, pasó a un primer disco formal con Lo Primitivo, LP de 1980, editado por el sello SIM, y desde entonces ha presentado sucesivos discos como Niño de Guerra, Bajo New York y Mago Mundi, hasta llegar a las compilaciones Evidencias y Estelas del Destino, entre 1998 y 2002, y trabajos más recientes como Guitarra Continuo, en 2006. Más abundante es su catálogo de canciones. Solo para ser un poco exhaustivo, no pueden faltar al referirse a la historia de Hugo Moraga las menciones a La Vida en Ti, Romance en Tango, Niño de Guerra, Esa Flor, Canto Marino, Pajarito, El Viajero, Señora Sola o Cada Cual, entre tantas más. Así lo valoran también Simón Schriever, Pablo Lecaros y Francesca Ancarola.
El grabar solo un disco con músicas de Lugo era algo que a mí me faltaba como auditor, ¿cachai? Como que siempre me preguntaba por qué no se tocan y se cantan los temas de Lugo, ¿cachai? Como que miramos mucho para, a veces, no sé, a Spinetta, con todos, yo creo que es increíble, pero me pasa que yo siento que hay temas de Lugo que son tan buenos, ¿cachai? No sé, armónicamente, melódicamente, que es de donde más yo me conecto con la música. Desde ahí ya era como poner en valor la música de Lugo. Claro, es dar a conocer quizá la música de Lugo, porque no, yo siento que no es tan conocida. Yo, a harta gente le hablo de Lugo y no saben quién es. Y por otro lado también darse como el gusto y como la posibilidad de jugar dentro de la música de Lugo. Yo encuentro que igual es un disco bien libre. O sea, yo entré al estudio, había un cifrado, había una idea más o menos de lo que había que hacer, pero yo no, y creo que el Pablo también y el Lucho, dejamos harto espacio para crear en el momento.
Claro, ahí fuimos como dibujando.
Ah, sí.
En el estudio.
Claro.
Y eso como que siento que, bueno, también el Hugo nos dijo eso, yo me acuerdo, cuando lo llamamos la primera vez, nos dijo ya, pero no. No sé si dijo que no tengan respeto como a las versiones originales, pero fue como, jueguen, o sea, hagan versiones libres. Como que eso yo creo que él también quería escuchar. Y para nosotros también creo que nos hace, es más entretenido, más gustoso como hacerlo de esa manera también.
Claro. Y en tu caso, Pablo, ¿qué apreciación harías de Hugo Moraga, compositor? Digamos, habiendo trabajado con él, incluso además conociéndolo de antes.
Bueno, Hugo tiene una una riqueza armónica enorme, y la cosa letrística también es fantástica, tiene unos cuentos increíbles. Yo me voy más por la música. A mí hay momentos que nosotros hemos tocado poquito en vivo este disco, muy íntimo, e incluso en los ensayos y en los conciertos hay momentos que son muy emocionantes para mí, digamos, como musicalmente. Nada, yo encuentro que es un artista maravilloso, y un poco lo que pasa con el disco también, que nosotros queríamos intentar visibilizarlo más, sobre todo a las nuevas generaciones, porque él es como antisistema, entonces siempre estaba underground. Y un tremendo compositor, o sea, se merece eso. Ojalá que lo logremos. Yo creo que artísticamente este trabajo es fantástico, a mí me encanta.
O sea, claro, igual es una apuesta a eso, a remar en otra dirección. Digamos que este no es un disco que viene como con la palabra industria en la frente, ni mucho menos, se rema para otro lado, busca como eso. Nosotros cuando hablábamos con Simón, por un lado, que se conociera el Hugo, pero también como diversificar la escucha de las generaciones más jóvenes, ¿no? De todos aquellos que estén haciendo música, también al momento de crear sus letras, sus melodías, tengan en cuenta la obra de Hugo Moraga, porque es para tenerla en cuenta en un momento como este también. Hay que mencionar que Hugo es como que lleva una bitácora, tiene una bitácora viva, así permanente, de lo que significa el contexto en el que él crea, el mundo en el que vivimos, y esto yo creo que es urgente también volver a ponerlo en un lugar visible, porque tenemos un mundo que está como adormeciendo, ¿no? a la juventud. O sea, están como creando un ser humano alejado de la humanidad, del sentido humanitario. Entonces, me parece relevante también por ese lado, no solo por el lado musical, sino que por el lado de sus letras, de su mensaje comprometido socialmente en una época como esta.
Hugo Moraga no solo estuvo al tanto de la realización de este disco, además fue invitado a cantar en una de las canciones. Es su voz la que se oye a dúo con Francesca Ancarola hacia el final de Elegante, que es otro de los singles del disco. La propia Francesca Ancarola cuenta sobre esa participación.
Ya, no, yo ahí soy súper culpable, porque ya. Lo que pasa es que yo tenía como la ilusión de incorporarlo harto al Hugo en este disco. Y cuando lo fuimos a ver al Tao, él nos dijo rotundamente que desecháramos esa idea, porque él lo que más quería era escuchar su música versionada por otros, que él ya estaba cansado de sus versiones, que él quería eso, o sea, que él ansiaba eso, no solo nosotros, o sea, en general, él como creador desea que su música la canten, ¿te fijas?
Y paréntesis, él también como que tiene una cosa de que él se separa de sus canciones. Él dice que son mis canciones y yo no tengo nada que ver con eso.
Claro.
O sea, como...
Háganlo subir.
Claro, de hecho, ahora en el texto que puso en Facebook, y que también lo dijo en algún momento, era como, ¿para qué voy a aparecer yo en la foto? ¿Cachai?
Claro.
Como que él cree que son sus canciones, pero que él no es como...
Claro, es el creador de Hugo Moraga, no es su persona,
claro.
Algo así.
Separa.
Sí. ¿Y entonces con Elegante qué pasó? No,
yo le dije, ya, Hugo, ¿cómo no vaya a grabar algo? O sea, porque yo he tocado con Hugo en algunos conciertos, he tenido el honor de ser así como o invitada de él, o él invitado a alguno de mis shows, o hemos compartido ciclos. Y le dije, ya, pero ¿cómo no vaya a cantar algo en el disco? ¿Cómo no puede ser así? Entonces... Mira, le dije, hay una voz, y yo me había diseñado como una segunda voz para Elegante, y se la empiezo a cantar hacia el oído, ¿verdad? Y así empiezo como a seducirlo directamente, así como, pero mira esta segunda voz que va súper bien, no sé qué, y de repente la empezó como a tararear también, pues, y ¿viste? Es esa. Ya, me dice, y se metió al estudio y le pusimos los... Subimos el micrófono con el Prada, los audífonos, escucháis bien, no sé qué, ya, ensayo, no sé qué, no, grabemos el tiro. Y la hizo de una, ¿eh? La hizo de una con su oído que tiene un gran oído musical, Hugo. Y ahí quedó inmortalizado.
Primera toma.
Sí, primera toma, única toma, y eso, y dense con una piedra en el pecho más o menos. Y ahí quedó inmortalizado en Elegante, po. Esa fue su participación muy, muy así por, porque...
Claro, en otra tonalidad, ¿no es cierto? De la original.
Claro, sí. A él no le hubiera quedado bien la primera voz de Elegante, pero la segunda le quedó espléndida.
Sido encontrado, es que se puede perder. Una vez que se ha perdido, ya no se le vuelve a ver. Nada más que fantasía, una vez que ya pasó, un sabor como de aurora. Ya las horas se quemó, algo que se desvanece dentro de su corazón. Si se mira en la ventana, no se le verá pasar. Ventana da una noche con visos de temporal. Con el pensamiento lleno de caricias sin calor. Una vez que se ha vestido, como se viste una flor, esa que se echa al camino cada vez que sale el sol. Se levanta entonces otra vez, recuerda despertar todo su perfume de mujer. Elegante, mira bien de frente lo que ve. Se ve que sabe amar para siempre. Fuera, no nació ya nunca más. No perdió lo que no tuvo, porque habría de llorar. Sin embargo, se le extraña dentro y fuera por igual, con la piel, con las entrañas, de una vez hasta el final. Se levanta entonces otra vez, recuerda despertar todo su perfume de mujer. Elegante, mira bien de frente lo que ve. Se ve que sabe amar para siempre. Se levanta entonces otra vez, recuerda despertar todo su perfume de mujer. Elegante, bien, de frente a lo que ve, se ve que sabe amar para siempre.
Elegante era esa canción que forma parte del disco Canciones de Hugo Moraga, junto con Canto Marino, Estrella del Día, Leve, Dudo Igual, En Privado, Solo Sueño, La Flor, Don Sol y Mares. 10 composiciones del océano de música que ha compuesto este autor fueron las elegidas para este trabajo. Simón Schriever y Pablo Lecaros hablan de cuánta fidelidad o de cuánta intervención también pusieron en juego al abordar esas canciones originales para recrearlas en el disco.
Yo siento que hay música que no le podéis cambiar ni un acorde de Lugo, que están tan increíblemente construidas que, no sé, es como lo que pasa con Jobim, ¿cachai? Como que, ¿quién le va a cambiar un acorde? O sea, claro, En Privado no se cambió ni un acorde, porque es increíble, o sea, cómo está, qué va a cambiar, ¿cachai?
Salvo la modulación.
Hay una modulación, pero es la misma armonía de él. O sea, solo que...
transporta a otro tono.
Claro, lleva sí. a otro tono porque y fue una solución que a él le gustó, aparte.
A mí me comentó, perdona, paréntesis,
por favor.
Me comentó ayer que había escuchado el disco y que le encantó y yo sentí que sintió el que respetamos mucho su... que él entendió que era él, ¿cachai? No era una cosa así, súper arreglada ni... En fin.
Desarreglado.
A pesar que él les pidió que fueran libres y que no se sujetaran a la...
Sí, po. ¿Cachai?
Sí, tremendo po. Armonizador el Hugo.
Tremendo.
Entonces, po. Como que cuesta... Ahora sí, en un par de temas, yo quise jugar más como proponiendo otra cosa. Armónicamente, rítmicamente... Pero, claro, dos temas. O sea, todo el resto son las armonías del Hugo. Transpuesta al tono de la Fran.
Canciones de Hugo Moraga, un trabajo colectivo compartido por Francesca Ancarola, Simón Schriever, Pablo Lecaros y Luis Barrueto, junto a Aline González y Carlos Aguirre. Al cierre es Francesca Ancarola quien se refiere a las perspectivas de este disco para 2024.
En este momento solo está en deseos, pero está esto que recién les contaba que había hablado con el Hugo ayer, y está la idea como de hacer un concierto en un teatro, como corresponde. No es que miren menos los locales, me encanta la vida y la música nocturna, los locales, faltan locales. Pero me daría como mucho gusto de escuchar así un repertorio como este en un teatro, con una muy buena técnica, con una muy buena puesta en escena, con Hugo de invitado y con los músicos extranjeros que también son parte del fan club de Hugo presentes. Es un deseo, lo dejo... en el aire, ya sea para que se concrete lo que está ahí medio cocinándose o para que salten otros gestores dentro del país o fuera de Chile que quieran programar un concierto como este con invitados estelares.
Rúbrica de Francesca Ancarola y mensaje para gestores que quieran programar un concierto con invitados estelares sobre el disco Canciones de Hugo Moraga. Es la estupenda inquietud que deja planteada la cantante de este trabajo, Francesca Ancarola, quien junto al guitarrista Simón Schriever y al bajista Pablo Lecaros nos han guiado hoy por el álbum, ya disponible en las plataformas digitales desde diciembre pasado y con más información en francescaancarola.cl. Con ese enlace nos separamos por unos segundos nada más para ir a la pausa y luego volver con más música chilena al segundo tiempo de Altavoz.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la creación musical de nuestro país. Quédate en nuestra sintonía, luego de una pausa regresamos con más música chilena. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Ya estamos de vuelta para reanudar Altavoz en esta segunda parte de tarde de jueves, desde ahora para expandirnos además por otros rumbos y tomar contacto con la región de O'Higgins, porque en cuestión de minutos estaremos al habla con Pichilemu, ciudad litoral de la provincia de Cardenal Caro, ahí donde vive y trabaja el cantor Raúl Acevedo, de importante recorrido ya en la música chilena con una trayectoria que se aproxima a las 5 décadas de trabajo, por cierto. Lo más inmediato es que Raúl Acevedo estará dando un concierto en el Bordestero, como se llama su próxima fecha en vivo, y es este sábado 24 de febrero a las 20 horas, 8 de la tarde, en el Café del Estero, que queda en El Bronce, en Pichilemu, con entrada liberada. De eso y más estaremos conversando con él, previa escucha de su voz y de su música en esta canción, Vientos de Cambio, Raúl Acevedo.
Por las intrincadas calles de la gran ciudad, con sus trajes grises y los ojos irritados, hombres y mujeres van deprisa a trabajar, llenan sus pulmones con humo civilizado. Hoy la educación no es más que un caro privilegio, todo marcha contra los punteros del reloj. Las consignas dieron paso a inciertos sortilegios, conjurados por la magia del televisor. Hay vientos de cambio, siento en el ambiente, musical conspiración. Es la primavera del hombre corriente que no quiere más humillación. A la juventud se le ha entregado la tarea de trazar caminos y avanzar hacia el futuro. La revolución pingüina instala las ideas y el señor ministro las azota contra el muro. Supermilitante del fenómeno ochentero, ¿qué pasó con tu discurso y con tu rebelión? La memoria es frágil, renovado excompañero, es más fácil el camino de la corrupción. Hay vientos de cambio, siento en el ambiente una musical conspiración. Es la primavera del hombre corriente que no quiere más humillación. Muchos años ha corrido agua bajo el puente con aquel gastado cuento de la transición. No reirán después de 17 años de muerte, el que ríe último siempre ríe mejor. No es casualidad que hoy esté peinando canas, no me encalillaron con sus tarjetas doradas. Sigo haciendo el canto de los hombres más sencillos, alumbrado con el ejemplo de Víctor Jara. Hay vientos de cambio, siento en el ambiente una musical conspiración. Es la primavera del hombre corriente que no quiere más humillación. Es la primavera del hombre corriente que no quiere más humillación.
Vientos de cambio con Raúl Acevedo escuchábamos en la partida de este segundo tiempo de Altavoz, canción que conocimos en el disco triple Canto Popular, publicado en 2022 por el sello Alerce y antesala necesaria para conversar desde ahora vía telefónica con el propio Raúl Acevedo desde Pichilemu. Así que, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va?
Bien, pues David, bien, bien, muy bien.
Bienvenido y gracias por ponerte en Altavoz desde allá. Digamos que iniciado a mediados de los años 70 ya, en la época de dictadura, por cierto, civil y militar recién iniciada, primero en la región de Magallanes, donde estudiaba, luego en Valparaíso, donde también estudió, finalmente en Santiago, y radicado también recientemente en Pichilemu. Hay una importante discografía también que ha ido dejando Raúl Acevedo en este camino, primero con esas cassettes de fines de los años 80, Callejeando por el Gueto Supremo, A una legua de la victoria, Por los que sobrevivieron, y más recientemente álbumes como Deslindes, por ejemplo, donde conviven la canción y también la poesía. ¿Cómo se traduce toda esta historia, Raúl, en el repertorio de un concierto como el que vas a estar dando?
Sí, mira, esto tiene un carácter bien especial, ¿eh? En la localidad del Bronx, que está, digamos, hacia el interior de lo que es Cahuil, yeah. Cahuil próximo a Pichilemu, ¿no es cierto?
Sí.
Está Barrancas y posteriormente hacia el interior está el Bronx, que es una zona al borde del estero Nilahue, o estero Palmilla también, digamos. Se van cambiando los nombres en el mismo, digamos, curso de agua. Y hay un sector ahí que es muy bonito, se llama el Bronce, y esto va a ser en un lugar que se llama Café El Estero, que es parte como de un de una especie de camping, ¿no? Entonces vamos a capturar gente que esté, digamos, ya despidiendo sus vacaciones, ¿no es cierto?, en esa zona. Y por otro lado, gente que está en Barranca, en Cahuil, sin duda que va a ser eminentemente un concierto con veraniantes, ¿no? Ahora, esto yo lo hago, fíjate, porque estoy en una campaña de empezar a cambiarle como el switch a Pichilemu. Pichilemu es una zona, y la provincia de O'Higgins es una zona guasa, donde abunda mucho la cueca. En todas las expresiones artísticas que se hacen, es infaltable la cueca. Yo no tengo problemas con la cueca, pero hay una cueca que no me la vende mucho, que es la cueca esa apachonada, ¿no? Y aquí esa cueca es la que tiene más preeminencia, no es la cueca chora, la que nosotros conocemos en Valparaíso y en Santiago también, en muchos espacios, ¿no? Esta es una cueca más latifundista. Entonces le queremos empezar a hacer collera desde el punto de vista de un grupo crítico de gente que vivimos acá en esta región y que no compartimos, digamos, ese gusto, ¿no? Y que creemos que no es que desaparezca esa presión, sino que queremos hacerle una especie de contrapeso, ¿ah? Y este concierto también tiene que ver con eso, de ir ganando espacio acá en O'Higgins, en este caso la provincia de Cardenal Caro, y la localidad específicamente es El Bronce.
Claro que sí. Y a propósito del repertorio, Raúl, también considerando esta trayectoria de la que hablábamos hace ratito nomás, la cantidad de discos, de cassettes, incluso... Me preguntaba yo si es un desafío, o ciertamente un pequeño desafío, elegir qué canciones tocar de entre la cantidad probablemente que tienes en tu repertorio, ¿no?
Es como repartido. Yeah. Empiezo con una canción que de alguna manera me retrata, que es Mi Canto y Sus Razones.
Sí.
Una canción que es una especie como de autodefinición, ¿no? Son como dos autodefiniciones las dos primeras canciones. Después le hago un homenaje al Víctor Jara. El Víctor Jara es un personaje que a nosotros nos aglutina, tanto como Violeta, y a partir de estos dos referentes, uno puede definir el contexto en el que se juega en un espectáculo. Muchas veces te piden rápidamente, digamos, la definición de qué es lo que haces tú. Yo hago canto popular y quedan en la misma. Entonces uno tiene que apelar a qué. Yo digo, oye, mira, yo hago una música como la de Víctor Jara, como la de Violeta, pero obviamente no es lo mismo, sino que soy como un poco heredero de esa música. Al tirar estas tres canciones, digamos, ya doy el contexto y de ahí me voy. Por la poesía, el canto social, algún canto social, lo mezclo. Ahora, mira, algo de lo que conversaba yo contigo en off, David,
¿sí?,
es el hecho de cómo nosotros, los cantores populares, creamos el contexto de nuestras actuaciones, porque nosotros somos una particularidad dentro de los géneros musicales chilenos, y por lo tanto tenemos que tener una identidad y un modo de hacer las cosas. Darle contexto a tu quehacer. No entrar así como al juego. Mira, no sé si te voy a quitar tiempo, pero aquí nosotros estamos metidos en un régimen neoliberal y que nos regula la vida en todos los sentidos. Y yo creo que hasta los cantores populares hemos estado como un poco víctimas de ese cuento, de entrar a comercializar, entre comillas, nuestro quehacer en lugares que no son muy propios. Son bares, yo le digo boliche, es un despectivo, lo digo con cierto desprecio, porque en estos boliches uno es el que lleva el cliente, se lo lleva ahí al negocio. Entonces el negocio lucra con la gente que tú llevas a tu concierto. Hay un consumo que muchas veces es bastante plata de por medio. Sin embargo, el artista nunca participa de esas ganancias, sino que nos dan el espacio para cobrar un cover. Ese cover, al final, no se cobra, digamos, aparte, sino que se cobra en la cuenta del consumidor y, por lo tanto, va engrosando el IVA del locatario. Entonces, o sea, te están sacando por todos lados. Y nosotros se supone que somos artistas que estamos consagrados al canto popular, a la denuncia social, y estamos siendo parte un poco de seguirle la corriente a gente que está lucrando de una manera impropia, creo yo. No sé, pues, o sea, es bastante duro el hecho de que un local de repente haga, no sé, por una caja de 5 millones de pesos y que el artista se vaya con 200 lucas, digamos, con suerte, desbalanceado, al menos.
Claro que sí.
Entonces, oye, quiero hacer un lanzamiento en un lugar que no sea más propio. Por ejemplo, hay muchos centros culturales, hay salas en las municipalidades que están destinadas, digamos, al trabajo con la comunidad. Y esos espacios son los que creo que hay que empezar a llenar.
Qué bueno que lo mencionas, Raúl, porque justamente quería cerrar esta conversación que estamos teniendo acá en Altavoz con Raúl Acevedo desde Pichilemu con un detalle que no es un detalle, que está presente, por cierto, en el volante de tu concierto. Vemos un logo que dice La Ruta del Canto Popular. Y te quería preguntar, ¿qué es La Ruta del Canto Popular, Raúl? ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo existe?
Mira un concepto que hemos ido desarrollando yo con mi querida amiga la Cecilia Concha Laborde. ¿Qué es esto? A ver, para decirlo como en pocas palabras, viene a ser una especie de carretera panamericana del canto popular.
Ah, mira.
O sea, estamos desde Arica a Punta Arena. Hay una cantidad impresionante de cantores, de artistas populares, que no tienen una mayor resonancia. Sin embargo, tienen cuentos en sus localidades. Entonces, lo que hay que hacer es coordinar a esta gente. Los cantores de Punta Arena se tienen que coordinar con los cantores de Valdivia y con los cantores de Taltal y con los cantores de Antofagasta y de Calama, y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es generar una coordinación entre todos esos puntos, esos estadios, y tenemos en varias partes ya hecho contactos, y lo que queremos nosotros es justamente eso, es generar un interés no unívoco, digamos, que no vaya todo de Santiago a la provincia, sino que de las provincias vayan hacia otras provincias y de pasadita a Santiago también, ¿por qué no? Pero Santiago que sea un punto más, no más, de esta historia, porque Santiago centraliza demasiado en circunstancias que... Mira, hay un fenómeno que en algún momento se definió como quincherismo andino. No sé si alguna vez lo escuchaste.
Lo escuchaba de parte de Osvaldo Torres,
quincherismo andino. Bueno, Osvaldo es uno de los promotores de ese concepto. Y yo le encuentro mucha razón. O sea, es que al final convierten un arte, el quehacer del canto popular, lo convierten en un producto de mercado. Nosotros no es eso lo que hacemos. Nosotros tenemos una oralidad, una tradición, un compromiso social. Estamos, digamos, y lo que decía al principio, somos la herencia de Víctor y de Violeta, y por qué no otros más. Entonces, no nos podemos tampoco mercantilizar el nivel, digamos, de convertirnos. Entonces, quincherismo andino, hablan de esos compadres que con una quenita y un charango son capaces de ponerse hasta en un mall y de poner como en un contexto muy distinto al que le corresponde esa música, ¿no? En este caso, algo similar sería como una especie de arjonización trovadoresca.
¿Eh? Ese concepto, claro, sí es tuyo.
Entonces, nosotros nos estamos arjonizando de repente los trovadores o los cantores populares, y eso es delicado porque hay que conservar toda una estirpe, ¿no es cierto?, de gente que va siguiendo un concepto íntimamente ligada con sus realidades sociales, con sus realidades ideológicas. Entonces, no tenemos que contaminarnos con tanta cuestión, digamos, de boliche, ¿cierto? Y tenemos que cantar donde corresponde, con la gente que nos corresponde. Y yo no digo que todo, porque también existía una mala costumbre de pensar de que los artistas como que vivíamos de la nada, ¿no? Y no, pues si nosotros somos artistas tenemos que vivir de esto, por lo tanto la gente también tiene que tomar conciencia de que tiene que pagar una estrellita, pero va a ser en un contexto muy diferente al circuito comercial, digamos, donde lo primero es la luca y después, digamos, el trasfondo de la canción.
Claro que sí. Ha sido la voz de Raúl Acevedo hasta ahora en Altavoz, una voz que nos habla de su quehacer actual como cantor, además de la larga trayectoria que tiene como experiencia, una voz en la que no faltan tampoco los cuestionamientos, como pudimos advertir, por cierto, y las críticas, desde luego. No sé si quisiera finalmente valerte de los micrófonos y los parlantes de Altavoz para invitar a quienes anden por la región a acompañarte en vivo este 24 de febrero a las 20 horas en el Café del Estero.
Claro, bueno, a todos los amigos que anden vacacionando, digamos, por esta zona de O'Higgins, los invitamos a un concierto que va a estar bonito. Va a tener onda porque va a ser al aire libre. Ese día va a haber luna llena, ojo.
Así que, tienes, ¿no?, todo preparado. Oye, Producciones Raúl Acevedo no deja nada al azar.
Obviamente, que se va a hacer una biografía. Y no, va a estar muy lindo esa parte, digamos. Es natural, en el borde, tal como lo dice en el borde del estero, ¿no? Del sí, estero Palmilla. Y no es necesario, digamos, o sea, llegar una luca para dejarle una gorra, porque vamos a poner una gorra ahí para solventar algunos gastos de producción. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer así como con el cariño nomás, y para que nos acerquemos, nos empecemos a acercar. Siempre he estado buscando ese encuentro entre los cantores, porque es la única manera que nosotros nos podemos fortalecer y sacar adelante también nuestro quehacer en forma digna y no entregado, digamos, de pie y mano. Eso.
La convicción y el quehacer siempre activo de Raúl Acevedo, a quien hemos escuchado esta hora en Altavoz. Gracias por ponerte la obra desde Pichilemu, Raúl.
Gracias a ti, David. Un abrazo grande a todos los oyentes. Y para arriba, tiremos para arriba. Esa es la onda.
Y si partimos este programa hablando sobre Hugo Moraga, lo cerramos con uno de sus discípulos. Es Rudy Widmayer, autor y compositor chileno, con una de las creaciones de su disco Cuando vuelvan las canciones, de 2018. Se llama Lo mejor está por venir.
De pronto el cielo se abrió y nadie pudo decir nada. Y así fue como un rayo cayó, trayendo madrugadas hadas. Yo veo un Chevrolet 76 cruzando la carretera alada, con tres hermanos y una madre a bordo que entrega todo su amor y no pide nada, ni un pastel, ni un rubí, ni un disco de Peter Frampton Alive. Muéstrame el camino otra vez, mi amor, que yo solo jamás podré volver. El autor se impresionó, creyó haber visto a su amigo difunto y recordó esos tiempos juntos justo cuando escuchó una voz que le susurró: lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Las cosas que perdimos en la vida siempre vuelven a nosotros, solo que no de la misma manera que imaginábamos. Un día yo te conocí y dulcemente fue mi bendición, y los planetas que habitamos aún siguen dando vueltas, vueltas por aquí. Yo te recuerdo con tu bolso gris cruzando el campus oriente. Yo era un inconsciente que creía que podía ser feliz sin ti. Un amor, un tapiz, un libro con las venas abiertas. No sé cómo, pero echamos abajo las compuertas y al segundo siguiente la juventud se fue. El joven karateka se peleó con su padre y todo fue un gran dolor. Y cuando iba en el avión escuchó una voz que le susurró: lo mejor está por venir.
Lo mejor está por venir, escuchábamos el disco Cuando vuelvan las canciones, grabado en 2018 por el cantante y autor Rudy Widmayer, al cierre de esta edición de Altavoz, con más volumen para la música chilena. Nuestros agradecimientos para Fernando Lagos y Patricio Núñez en la grabación, y a ustedes por la sintonía y la invitación además a que sigan en Radio Universidad de Chile, porque ya viene Radio Análisis segunda edición con la conducción de Claudio Medrano. Por nuestra parte nos reencontramos el domingo a las 8 de la tarde en una nueva hora de Altavoz.
Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.